Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana. Mañana nublada, hoy es jueves 2 de junio de 2022 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. En el 104.3 FM, amigos del auditorio, y también en internet, en las redes sociales, en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en Facebook como Radio UDG PV, en Twitter también, y les comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Maneje usted con mucha precaución si nos va sintonizando en este momento, porque pues está lloviendo, de pronto la gente no alcanza a frenar. Entonces le recomendamos que lo haga usted con mucha precaución. Vámonos rápidamente a la información. Este jueves 2 de junio, estas son las noticias. Y presume el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, disminución de delitos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta cambiará de titular de seguridad pública, y es que el actual director, anuncia ahora sí que su renuncia y van a cambiar de titular de seguridad pública, sería un militar en activo, confirma el alcalde. El fiscal de Jalisco se pronunció porque haya justicia en el caso del feminicidio de Daniela Vargas, luego de que la familia y colectivos anunciaron que realizan una marcha este próximo viernes. Es que hay otros casos pendientes, amigos del auditorio, que la fiscalía no resuelve, simplemente les da carpetazo o no atiende a las personas y, pues es algo también que debe de conocer el fiscal de visita en esta zona. Y la Fiscalía de Jalisco está investigando 15 feminicidios de 2015 en juicios abreviados. La investigación del el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles no se encuentra empantanada, así lo aseguró el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, a pesar de que se desconoce aún el móvil de los hechos. Se conmemoró el Día de la Marina Nacional, ya le tendremos todos los detalles. Poco han afectado las mareas rojas y verdes a los pescadores de Puerto Vallarta. Mientras tanto, la Secretaría de Vialidad ha iniciado negociaciones con la empresa InDriver para su regulación. Y en más noticias, esta mañana el Instituto Nacional Electoral informa a todos los ciudadanos que ya cuentan con 18 años de edad o requieren hacer algún trámite de actualización de su credencial para votar, que deben de agendar una cita a través de la página de internet INE.mx para evitar filas de espera. Muestran destreza y logros en la clausura de cursos del sistema universitario del adulto mayor. En más noticias de Jalisco y Nayarit, aprueban ediles de Bahía de Banderas avances de la gestión de los tres últimos trimestres 2021. Mientras tanto, urgen a poner en marcha el Consejo de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas. Sigue abierto el proceso de consulta del proyecto Tierra Tropical en San Pancho. Ediles de Bahía de Banderas realizan una operación cicatriz. Nayarit tendrá panteón forense para las personas encontradas por desapariciones. Fortalecerá comunicación con colectivos que buscan a desaparecidos, asegura el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Subsidia Ayuntamiento de Bahía de Banderas al fraccionamiento Santa Fe. En más de Jalisco y Nayarit, reportan graves a pacientes sospechosos de hepatitis infantil. Se trata de un niño de 4 meses y otra de 1 año que están siendo atendidos en hospitales de alta especialidad. ¿Por qué se ha demostrado que la estrategia no ha funcionado? Representantes de talleres adelantaron que presentarán una iniciativa ciudadana ante el Congreso de Jalisco a fin de echar para atrás el programa de verificación vehicular. En más información, suma la Universidad de Guadalajara medallas en esgrima, tiro con arco en la Universidad 2022. Así es, amigos del auditorio, ya le tendremos la información, todos los datos sobre esta universidad que pues le va bien a la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, nos vamos a las efemérides, ya les tendremos información en un momentito más. Aunque usted no lo crea, se fue la luz y regresó de inmediato. Pero vamos a las efemérides y regresamos con más información.
Hoy jueves 2 de junio, hace 153 días que inició este año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Lorenzo, María y Teodoro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Internacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y recordamos que en 1853 muere Lucas Alamán en la Ciudad de México, quien fuese un político, historiador y destacado ideólogo mexicano. En 1953, la reina Isabel II es coronada formalmente como la reina en Inglaterra. En 1989, en Italia, varios biólogos descubren el mecanismo para crear animales transgénicos en un laboratorio. Y en el 2003, la NASA lanza la nave espacial Mars Express. Su orbitador posee cámaras de alta resolución para hacer mapas de mineralogía en la superficie terrestre.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, y le estaba yo comentando sobre estas medallas que ha ganado en la Universidad de Guadalajara. Medallas en esgrima, tiro con arco. La Universidad de Guadalajara sumó medallas en las disciplinas de esgrima, tiro con arco en la Universidad Nacional 2022, que tiene como sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la disciplina de esgrima y en la modalidad de florete varonil, el equipo integrado por Juan Alonso Maraveles y Pablo Javier Florido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Darío García del Centro Universitario de Ciencias Exactas, Ingenierías, Ricardo Amador del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, obtuvieron medalla de oro. Además, el equipo de espada varonil, integrado por Carlos Camarena, Pablo Javier, Ricardo Amador y César Macías, ganaron también presea dorada. Con medalla de bronce concluyeron su participación Melina Nazaret Flores Barajas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la modalidad de espada femenil y Juan Antonio Maraveles Acosta en florete individual. Desde luego, felicidades a todos y cada uno de ellos que se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. En otro orden de información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del presupuesto de egresos 2022 del Instituto Nacional Electoral, el cual había sido previamente avalado por la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de acuerdo con una investigación abierta, es probable que se quite el horario de verano porque es mínimo el ahorro y es considerable daño a la salud. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una acción rápida y decisiva para garantizar un flujo constante de al menos por las consecuencias de la guerra a Ucrania en los mercados mundiales. Entre 60 y 100 soldados ucranianos mueren y otros 500 resultan heridos cada día en el campo de batalla ante Rusia, así lo dio a conocer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos, que son las 9 de la mañana con 12 minutos, día de lluvia en Puerto Vallarta, nublado, se antoja un cafecito, ¿verdad? Así de que el dólar en estos momentos, amigos del auditorio, le tengo la información al regreso. No, vamos con el pronóstico del tiempo y le tengo ahora la cotización después del maestro Víctor Manuel Cornejo López para que nos diga pues de qué se trata esta lluvia y cómo se espera el transcurso del día. Adelante, maestro, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues contrastante la situación atmosférica del país entre la calurosa y seca mitad norte del territorio nacional y la cálida y lluviosa mitad sur. Los remanentes de Ágata siguen en dispersión sobre los estados del sureste y península de Yucatán y ahora también en la vertiente del Golfo de México, Pacífico Sur y algunos estados del centro, generando algunas lluvias y chubascos. Una perturbación tropical localizada en las costas del norte de Quintana Roo, sigue en desarrollo concentrando remanentes de Ágata. Ya tiene un 80% de probabilidad para formar un ciclón, pero tenderá a perfilarse hacia la Florida. Aspectos positivos del ciclón tropical Ágata, por supuesto, agua dulce para un país sediento. Claro, si esta se aprovecha. Otro, desaparecieron los incendios forestales en los estados del sureste y península de Yucatán, por lo tanto, urgen lluvia en otras regiones. En la imagen del satélite se observa un repunte de incendios forestales en la Sierra Madre Occidental en Chihuahua. Sí, ahí en el famoso triángulo. También se observan muchos en Veracruz y más en todos los estados del occidente del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas nuevamente amanece con cielos nublados. De hecho, se registraron algunos chipichipis y lluvias ligeras en áreas montañosas principalmente. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana, mediodía y tarde. La posibilidad de lluvia en forma es baja, pero pueden darse lluvias muy ligeras en amanecer y atardecer. En promedio, las temperaturas máximas rondarán los 30 grados. La mínima registrada en este amanecer fue de 22 grados centígrados en zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos. Te comento, Susana, que estas lluvias de alguna manera remojan los pavimentos, estos pavimentos que con las gotas de los aceites y de los diéseles principalmente se van quedando secos, pero con esta agua se mezcla y esto hace una situación muy peligrosa. Esto va pues para los amigos automovilistas que moderen el frenado de sus vehículos y frenen con mucho más anticipación. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, pues nos vamos, amigos del auditorio, con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. 9.16, el dólar se está cotizando a la compra a 18.98 pesos, a la compra, a la venta 20.14. El dólar interbancario se compra a 19.59 pesos y se vende a 19.60, el dólar interbancario. El dólar canadiense se está comprando a 15.50 pesos, se vende a 15.51. Y el euro se está comprando a 20.69 pesos, se vende a 21.23. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Y desde luego, amigos del auditorio, pues en este asunto del cambio de mando de seguridad pública, ya le vamos a tener información y un poco de historia de lo que han sido los últimos directores de seguridad pública en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Iniciamos con información. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presume que hay disminución de delitos en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió la disminución de la comisión de los delitos en Puerto Vallarta y aseguró que la estrategia de seguridad implementada en este destino turístico está dando resultados. Al encabezar la mesa de seguridad en Jalisco, Alfaro Ramírez reveló la disminución de los delitos patrimoniales, esto con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El robo de vehículos, la reducción es del 31.8% respecto a 2018. Roba negocios, para que vean la cifra, 77% menos. Casa habitación, 66% menos. Roba personal, 59.7% menos que hace 4 años. Robo de motocicletas, 43.6% menos. Extorsión, 47.2% menos.
En otros delitos como el robo a cuentaviente, Alfaro Ramírez reconoció que existe un incremento en el periodo informado correspondiente al último mes, donde se cometieron 4 hechos en esta ciudad. Acompañado de las autoridades federales, estatales y municipales, Alfaro Ramírez dijo que los delitos como el homicidio calificado, lesiones dolosas e incluso los feminicidios en esta ciudad han estado disminuyendo.
Homicidios dolosos, muy importante, es un indicador que tiene que ver con muchos factores. 25% menos en el mismo periodo de hace 4 años. Feminicidio, un tema central en la agenda de Jalisco, 50% menos. Lesiones dolosas, tuvo un incremento marginal de 2.5. Violación, 28% menos, 28.6% menos. Y finalmente, violencia familiar, un indicador muy complejo.
Por lo anterior, el gobernador presumió que la estrategia en materia de seguridad en Jalisco está funcionando, pero sobre todo en este destino turístico, que uno de sus principales atractivos es la seguridad.
Podemos decir con toda claridad que la estrategia que se diseñó para garantizar que es un destino seguro está funcionando, que hay una muy buena coordinación con el señor presidente municipal. Estamos trabajando de la mano con la federación, con el municipio, para mantener esta tendencia de reducción de los indicadores de seguridad en el municipio. Hay una agenda de trabajo a futuro, estamos ajustando algunas cuestiones. Estos logros, porque son logros muy importantes, no podrían explicarse sin el apoyo, y lo digo con mucha claridad, sin el apoyo de la América Madre.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que realiza el INEGI cada bimestre, Puerto Vallarta se encuentra entre los 10 municipios con menos índice de inseguridad. Sin embargo, debido a los hechos violentos recientemente que derivaron en la detención y abatimiento de al menos 2 capos del crimen organizado, Estados Unidos emitió una alerta de viajes a sus ciudadanos en la que incluyó a este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bien, quiero comentarles, amigos del auditorio, que una vez más va a haber cambio de titular de Seguridad Pública. ¿Qué pasa en Seguridad Pública? Déjeme comentarle que desde el 2012 hay que recordar que hubo un atentado contra el primer director de Seguridad Pública del 2012, que ahora mismo le doy el nombre, pero viene a mi mente también los militares que no pasaron su examen de confianza aquí en Puerto Vallarta y que, uno de ellos era el militar Silvestre Chávez. Silvestre Chávez no pasó el examen de confianza. Él no lo pasó, le estuvieron pagando un tiempo. Y llegamos a tener 2 directores de seguridad pública, uno al que le pagaban no habiendo cobrado el examen de confianza, no habiendo pasado el examen de confianza, sí cobraba, y el mayor Rogelio Hernández de la Mata, también militar, estuvo aquí en Puerto Vallarta, tampoco había pasado el examen de confianza, y recuerdo que varios policías en aquel entonces, 50, entre 50 y 60 policías fueron dados de baja por reprobar el examen de confianza. Desde el 2018, y hay que recordar también la época en que pues el subdirector operativo, que hoy pues todavía está en la cárcel, Ubaldo N., quien fue subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito aquí en Puerto Vallarta, junto con otros individuos relacionados con una serie de situaciones que tenían que ver con pues la afectación de unos elementos del aceido que vinieron aquí a Puerto Vallarta, Ubaldo N. y Carlos Rogelio N., quienes brindaban protección institucional al crimen organizado, a una organización delictiva, mediante revisiones de vehículos y personas que resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra de otro grupo criminal. Ese era el subdirector operativo, esas personas, que no se nos debe de olvidar, porque después, ante este escándalo, traen a otro director, Misael López Muro, Jorge Misael López Muro, que por cuánto tiempo estuvo amparado porque no pasaba el examen de confianza. Y bueno, finalmente separan del cargo a Misael López Muro, y entonces llega un capitán de navío, Fernando Viveros. Entre toda esta historia negra de la policía, llega un capitán de navío, o sea, de la Marina, llega el capitán Fernando Viveros. Para mi gusto, porque lo vi, no me lo contaron. Un día yo iba pasando por una calle y veo que está mucho movimiento. Digo, ¿qué pasa? Me bajo. Y era el capitán Fernando Viveros, que así fue como lo conocí personalmente, reuniéndose con la gente de la colonia, que le dijeran cómo estaba, qué delitos había, presentando a los elementos que conocieran, las patrullas que iban a recorrer, y él haciendo las propias anotaciones con sus elementos. Él venía trabajando muy bien, excelente, diría yo, para lo que hemos tenido en Puerto Vallarta. Pues simplemente lo remueven del cargo. Y pusieron a otro. Y así no la hemos llevado. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Amigos del auditorio, hay que estar muy receptivos de lo que pasa en Puerto Vallarta en materia de seguridad. Nos vamos con Javier Frías, quien nos tiene justamente este cambio de titularidad en seguridad pública. Adelante, Javier.
Sin abundar en detalles, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez confirmó la próxima salida del comisario de Seguridad Pública, Luis Fernando Muñoz Ortega, el cual ha estado en el cargo desde el inicio de su administración.
Mira, todos estamos en pláticas, ¿verdad?, sobre ese tema, y pronto lo vas a saber, Javier.
¿A qué se debe que el cambio?
Pues probablemente hagamos un convenio, ¿verdad?, de colaboración con autoridades, pero eso estamos en plática.
Sin detallar con qué autoridades estaría conveniando, el alcalde no descartó que el nuevo comisario sea un militar en activo.
Probablemente sea un militar.
¿A partir de cuándo sería?
Pues yo creo que, no sé, déjame ver, estamos en pláticas para ver a partir de qué día.
El actual comisario de Seguridad Pública, Luis Fernando Muñoz Ortega, es capitán segundo de infantería retirado del Ejército Mexicano y también fue director de la Academia de Policía del municipio de Juárez en el estado de Nuevo León, donde se desempeñó hasta agosto de 2020. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, quiero decirles que el señor Luis Fernando Muñoz también pues ha hecho un trabajo. Él no lo separan del cargo, él se va. De hecho, él ya quería renunciar de hace tiempo. ¿Cuáles son los motivos y razones? Los desconozco. Y la persona que le avientan una granada en 2012 fue Roberto Rodríguez Preciado. No sé si se acuerdan de ese granadazo que voltearon la camioneta. Lo tengo muy presente, obviamente. A partir de ahí, que fue la época de... Bueno, y es que hemos tenido unas épocas duras en materia de seguridad pública, balaceras en la época de Javier Bravo, un día sí y el otro también. Ha habido como algunos eventos, algunas administraciones, si no han estado todo del, como dicen, en calma, ha habido algunos sucesos. Pero, ¿cuál es su opinión en cuanto a estos cambios? ¿Por qué si el capitán Fernando Viveros funcionaba y estaba trabajando bien, por qué lo quitaron? ¿Por qué el actual se va? Es para reflexionar. Nos vamos con más información. El fiscal de Jalisco se pronunció porque haya justicia en el caso del feminicidio de Daniela Vargas, luego de que la familia y colectivos anunciaron que realizarán una marcha este próximo viernes, es decir, mañana. Noemí Zamora, te escuchamos.
Durante la visita a Puerto Vallarta, Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal general de Jalisco, afirmó que no está en riesgo el procedimiento del juicio en el caso de feminicidio de Daniela Vargas Ledesma, ocurrido en 2018 en las Juntas Jalisco, y cuya fecha será el próximo 4 de julio. Ante la exigencia de la familia de Dani Vargas, víctimas directas de feminicidio, para que se realice la debida diligencia con perspectiva de género, la justicia y la reparación integral del daño, el fiscal de Jalisco dijo lo siguiente.
Y sí veía ahí el tema de la preocupación por parte de los familiares o las víctimas indirectas y el propio asesor jurídico en la carpeta, la preocupación y la exigencia de justicia en este tipo de casos. Te puedo decir que nosotros prácticamente estamos en la misma sintonía, exigimos lo mismo, mi trabajo es procurar precisamente la justicia y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese asunto tenga un buen resultado. Estamos ya preparados para el desahogo de todos los medios de prueba y las pruebas que tenemos pendientes para desahogar. No se arriesgue en ningún momento el hecho de que se pudiera desahogar el juicio allá en Guadalajara o incluso aquí en Puerto Vallarta.
Méndez Ruiz reconoció que la carpeta de investigación fue trasladada al primer distrito en el área metropolitana de Guadalajara por seguridad de las tres personas imputadas debido a la trascendencia del caso, por lo que dijo que junto con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, valora la logística para que la audiencia del 4 de julio se celebre en Puerto Vallarta.
Estamos en pláticas con el Poder Judicial, no está en riesgo absolutamente nada respecto del procedimiento. Ya tenemos incluso en el próximo mes, a reserva de confirmarte ahorita la fecha exacta, fecha para que inicie el juicio. Estamos afinando algunas cuestiones logísticas con el presidente del tribunal. Esperamos que la conclusión sea positiva, sea favorable.
El caso de Dani Vargas conmocionó en 2018 a la población de Puerto Vallarta. Ella nació el 25 de agosto de 1993. Tenía 24 años de edad, estudiaba la licenciatura en psicología y era hija, hermana mayor y madre de una menor de 30 días de nacida. El próximo viernes a las 5:30 de la tarde se realizará una marcha caravana desde Plaza Marina a la Fiscalía de Jalisco para exigir a la autoridad que siga con la investigación y presente a los testigos a favor de la víctima. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y sobre el tema, déjeme decirle que la Fiscalía asegura que investiga 15 feminicidios del 2015 en juicios abreviados. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
Los colectivos feministas de Puerto Vallarta han documentado 65 casos de feminicidios del 2015 a la fecha. Sin embargo, en la pasada reunión de la Mesa Técnica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la autoridad informó que solo ha judicializado 15 casos. Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, habla de esta grave situación.
La Fiscalía, en la última mesa técnica de la alerta de violencia de género, nos dio el dato que ellos reconocían que estaban investigando 15 feminicidios del 2015 a la fecha, pero las cuatro sentencias que tienen de esos 15 feminicidios han sido juicios abreviados. Este no es un juicio abreviado. Entonces, eso es muy importante. Y además, en el caso de los juicios abreviados, las familias no tienen el acceso a la reparación integral del daño. Es decir, la Comisión Estatal de Víctimas no participa en la reparación integral del daño.
Silvia Ledesma, mamá de Daniela Vargas, aseguró que nunca pensó que su hija perdiera la vida, y más en las circunstancias en que ocurrió, pero lamentó que los casos de feminicidios continúen en Puerto Vallarta.
Pues véanos aquí 4 años después y exigiendo justicia. No puede ser que las mujeres, mi hija, haya tenido esa vivencia, haya tenido esa muerte tan fea. Así es. Yo creía que Daniela iba a ser la única, que ya no iban a pasar más casos como estos, y desgraciadamente va en incremento.
Cabe mencionar que al no ser un juicio abreviado, representa mayor reto para la Fiscalía de Jalisco, de ahí la importancia de exigir una debida diligencia y presente a los testigos, que son casi 30, para que se pueda dictar la orden de aprehensión hasta por 70 años de prisión a los presuntos responsables. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, el día de ayer se conmemoró el Día de la Marina Nacional con la presencia, pues, del gobernador. Desde luego vamos a escuchar a Noemí Zamora, quien nos tiene todos los detalles. Adelante.
Este 1 de junio se conmemoró el Día de la Marina, realizada en la explanada de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Puerto Vallarta, con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y los presidentes municipales de Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y la alcaldesa de Bahía de Banderas, en la ceremonia donde se realizó el silbato marinero que dio pauta al izado de la bandera de México por parte de los hombres y mujeres que forjan su vida en sus actividades en el mar como marinos, pescadores, prestadores de servicios náuticos, marineros de embarcaciones locales y buzos.
En esta fecha nos reúne la importancia histórica que rodea a los mares nacionales, el cuidado de la soberanía y el Estado de Derecho, la conservación del ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo de rutas comerciales turísticas, el auxilio a la población y la salvaguarda de la vida humana en la mar.
Asimismo, se entregaron reconocimientos al personal de la Secretaría de Marina y a los prestadores de servicios por los años de actividad, y se recordó a los hombres caídos en el mar. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó la fecha como un día importante, al tiempo de reconocer las acciones de seguridad que se realizan en esta zona a fin de mantener la paz, orden y seguridad.
La Marina ha estado siempre que se le necesita, y particularmente en los años en los que hemos tenido la oportunidad de coordinar esfuerzos junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los gobiernos municipales de Jalisco para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro estado. Hemos tenido en la Marina un aliado extraordinario, un aliado solidario, comprometido. Son mujeres y hombres que se juegan la vida todos los días para cuidar a los jaliscienses.
Posterior a la ceremonia, autoridades civiles y militares abordaron el buque de la Armada de México ARM Blas Godínez para sumarse al desfile de las embarcaciones del gobierno y turísticas por la Bahía de Banderas. Ya en alta mar se realizó un toque de silencio y se depositó una ofrenda floral en aguas de la bahía como homenaje a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más, y también le informo que el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, es una investigación que no se encuentra empantanada, así lo dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. dijo que a pesar de que se desconoce aún el móvil de los hechos, vamos a escuchar los detalles de esta información con Javier Frías.
A pesar de que se desconoce aún el móvil de los hechos, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz aseguró que las investigaciones en torno al homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no se encuentran empantanadas. Incluso insistió que el hecho está plenamente esclarecido.
No está empantanado, ya en su momento se ha dicho en otras ruedas de prensa, en otras entrevistas, el asunto como tal, el homicidio como tal, realmente está resuelto. Tenemos las órdenes de aprehensión contra las personas que ejecutaron el hecho, la cuestión material está resuelta. La carpeta sigue un trámite que nosotros estamos llevando a cabo, tan es así que posterior a las órdenes de aprehensión que se obtuvieron por parte de los autores materiales, tenemos incluso gente vinculada por diversos delitos de acuerdo al grado de participación que hayan tenido. Lo que te puedo decir es que es un asunto que se está trabajando, que se sigue vigilando y que, bueno, conforme vaya avanzando también les vamos a ir informando.
Acerca del móvil y del o los autores intelectuales del homicidio, Méndez Ruiz comentó.
La cuestión intelectual o el móvil, bueno, pues es una parte en la que siempre vamos a estar metidos y vamos a tratar de descubrir, de desentrañar y, bueno, de mostrarles a ustedes cuál fue la razón.
Ahorita, ¿el crimen organizado podría estar en ello?
Siempre fue una hipótesis, siempre ha sido una línea que se ha seguido, el crimen organizado detrás de la ejecución, y bueno, hasta ahorita la seguimos sosteniendo. Tan es así que se ha pedido la colaboración y nos han brindado el apoyo las autoridades federales y todas las autoridades a las que les hemos pedido la intervención.
Tras el homicidio del exgobernador el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, se ha logrado la detención y vinculación a proceso e incluso sentencia a más de una decena de personas. Sin embargo, de los dos presuntos autores materiales, un hombre y una mujer, no se sabe nada, y mucho menos de quién o quiénes habrían ordenado la ejecución. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, vamos a cambiar de tema, amigos del auditorio, porque déjenme comentarle que ayer pues hubo una actividad en donde los adultos mayores mostraron destreza y logros en la clausura de los cursos del Sistema Universitario para el Adulto Mayor aquí en el Centro Universitario de la Costa. Durante el evento se recordó con cariño a quienes ya descansan en paz y que formaron parte de este grupo entusiasta de adultos mayores que demuestran su destreza en cada curso. Con la presencia de autoridades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se realizó la clausura de los cursos donde participan adultos mayores dentro de este Sistema Universitario del Adulto Mayor correspondiente al ciclo escolar 2022A. En el auditorio, Juan Luis Cifuentes presentaron sus obras en las clases de dibujo, los bailables que ensayaron durante los días de actividades. El SUAM fue creado con el objetivo de integrar, formar y capacitar a los adultos mayores de la región. Ha sido concebido para ser un espacio que ofrezca actividades académicas, intelectuales, artísticas, lúdicas y de esparcimiento para las personas de la tercera edad, y lo demostraron con entusiasmo en este evento. El doctor, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, reconoció la alegría que muestran como parte de pues estas actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa, y desde luego agradeció el esfuerzo que hacen para venir a gozar lo que aquí realizan en las distintas tareas, cursos, prácticas, y bueno, que les alimenta el espíritu. También reconoció que el SUAM es uno de los programas más encantadores del Cucosta, porque además los jóvenes de la comunidad universitaria los ven y aprenden a respetar los derechos de los adultos mayores. El doctor Jorge Téllez compartió con los asistentes los momentos alegres de los presentadores luego de retomar las actividades presenciales, los cursos y talleres, bueno, pues que no se detuvieron durante la pandemia. Pues felicidades por estos cursos, nos vamos con más. Y vamos a Bahía de Banderas, amigos del auditorio, en donde los ediles ya realizaron una operación cicatriz. Javier Santos, te escuchamos.
Durante la reunión hace una semana de la presidenta municipal Mirta Villalbazo y regidores con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, hubo una especie de operación cicatriz, dijo el síndico Julio Robles Lima. El propósito final de esa reunión, agregó el síndico, es la de transitar con los tres niveles de gobierno, además de que en un pleito nadie gana. El síndico evitó señalar si se trata de un cheque en blanco dado a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, quien enfrenta dos denuncias penales, una de ellas de la expresidente del DIF, Lía Castro de León, y otra del contralor Martín García, quien se encuentra separado del cargo tras denuncia del secretario del Ayuntamiento Bad Jiménez. Ambas denuncias son por supuestas amenazas y privación de la libertad contra la presidenta municipal. Debido a todos estos escándalos en las que ha transitado los 8 meses del actual gobierno, es que hace poco más de una semana la totalidad de Cabildo tuvo una reunión con el gobernador Navarro Quintero. El síndico Julio Robles Lima comentó lo siguiente sobre la reunión. Escuchemos.
Pues yo creo que lo correcto es transitar con acuerdos donde no salgan nadie afectados, porque en un pleito nadie gana y el que se perjudica es mayormente es el pueblo. Yo creo que despegando de ahí debemos de trabajar por un bien común que es el pueblo.
¿Operación cicatriz?
Posiblemente, porque pues no estamos, todavía estamos a tiempo de una, como tú lo acabas de decir, una operación cicatriz.
Asimismo, el síndico comentó que existen distintas percepciones sobre el desarrollo del gobierno municipal. Se le preguntó si son 8 meses perdidos en el actual gobierno municipal y esto nos contestó.
Del cierto punto que lo vea cada quien, pues yo creo que de ahí se pueden despegar muchas, muchas situaciones. A lo mejor creemos que cada quien de nosotros hace lo correcto, pero al final de cuentas no es lo correcto, pero sí buscando la manera de cómo llegar a un diálogo para saber en qué estamos fallando y qué podemos redireccionar para que esto camine de la mejor manera.
¿Se está bien ahorita?
Yo considero y creo que sí.
En varias dependencias actualmente existen encargados de oficina, entre ellos Contraloría y Registro Civil, por citar algunos. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues ya puestos a trabajar, aprueban los ediles de Bahía de Banderas avances de la gestión de los 3 últimos trimestres de 2021. Javier Santos, de nueva cuenta.
Pese a estar fuera de tiempo, ediles aprobaron esta tarde de ayer los avances de la gestión financiera de los 3 últimos trimestres que datan desde finales del 2021, así como la cuenta pública del año pasado. Dichos informes no fueron expuestos en sesión edilicia como en administraciones pasadas se realizaba por personal de tesorería, sino que se les dio a conocer a los regidores en una reunión exprofesa. A pesar de ello, la regidora María del Carmen León y Emigdia Jiménez cuestionaron dichos informes trimestrales. Escuchemos.
En el punto 3.2, en el informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, no se encuentra en tiempo y forma el ayuntamiento de presentar el citado avance en razón de que los términos o plazos para presentar los mismos han vencido.
Enseguida, la regidora Emigdia abundó en el tema al señalar los tiempos basándose en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. Escuchemos de nuevo a la regidora Emigdia Jiménez.
Los informes de avance de gestión financiera comprenderán información relativa a los meses de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Deberán presentarse dentro de los 30 días naturales posteriores al último día del trimestre del que se informe, por lo que el mismo debido de haberse presentado a más tardar el día 30 de abril de la presente anualidad, es cuando presenta.
En su turno, la presidenta municipal Mirta Villalbazo conminó a los ediles a solicitar la información directa a la tesorera. Escuchemos.
En otro caso, para no debatir, porque no es el punto aquí, para debatir lo de los 2 puntos de las cuentas públicas 2021 y el avance que tenemos en 2022, ustedes están en todo su derecho como regidoras y regidores de acudir a la tesorería y se les pueda hacer entregada dicha información que ustedes requieren.
Pese a todo ello, ediles aprobaron por mayoría simple los informes financieros y la cuenta pública del 2021, las cuales no se habían presentado a lo largo de los 8 meses del actual gobierno municipal de Mirta Villalbazo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues a propósito de ponerse pues al tanto y recuperar al tiempo, en Bahía de Banderas urge poner en marcha el Consejo de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
convocar a la instalación del Consejo de Desarrollo Urbano pidió ante el Pleno del Cabildo la regidora Lourdes Nieves. De no hacerse, advirtió la edil, podría tener efectos en el futuro para el desarrollo urbano del municipio, con el riesgo de perder sus atractivos turísticos y que sus habitantes vivan de manera incómoda. La edil presentó el caso como punto de acuerdo y advirtió los riesgos. Escuchemos. Habla Lourdes Nieves, regidora de Valle de Banderas.
Estoy convencida de que todos aquí presentes tenemos muy clara la importancia que representa para todos nosotros el adecuado desarrollo urbano de nuestro municipio. No resulta exagerado afirmar que si no se realiza una adecuada gestión de este tema, se corre el riesgo de que se genere un caos urbanístico. O bien, ante la falta de una adecuada planeación de nuestro desarrollo urbano, en poco tiempo este bello destino turístico que representa Bahía de Banderas sufra daños irreversibles que incluso lo dejen de hacer atractivo para sus visitantes.
La edil Lourdes Nieves agregó que una de las maneras de tener un desarrollo urbano adecuado es con el cumplimiento de la ley en la materia.
La Ley de Asentamientos Humanos del Estado, junto con los planes de desarrollo urbano, son uno de los instrumentos principales para garantizar una adecuada gestión. Acatar lo que en ellos se establece es de inicio una buena manera de dar certeza a la población respecto a los criterios que orientan nuestra actuación como autoridades responsables de esta importante función.
En este consejo deben incluirse a autoridades municipales, estatales y cámaras de comercio, así como asociaciones civiles, las cuales pueden opinar y proponer, argumentó Lourdes Nieves. Añadió que bajo este instrumento es como se garantiza la participación de la sociedad en el desarrollo urbano del municipio. Escuchémosla de nuevo.
Como podemos ver, el papel que la ley otorga a estos consejos es de importancia mayúscula. Sin embargo, en nuestro municipio, en lo que va del 11º ayuntamiento, este consejo no ha realizado ninguna sesión, lo cual, dada la importancia que representa el desarrollo urbano en nuestro municipio, resulta una cuestión que debe llamar nuestra atención. Porque más allá de que se exhibe nuestro incumplimiento de la ley, se evidencia nuestro compromiso con el adecuado desarrollo urbano y la participación de la sociedad.
Finalmente, la alcaldesa argumentó que la Comisión Edilicia es la encargada del tema. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos contigo porque sigue abierto el proceso de consulta del proyecto Tierra Tropical, esto en San Pancho. Adelante, Javier.
Durante la consulta del proyecto Tierra Tropical SADCB en San Pancho se presentaron 46 preguntas y dos ponencias. Dicho proyecto turístico hotelero fue presentado el pasado jueves en el Salón Ejidal de San Pancho, a donde fueron convocados pobladores por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Habla José Luis Juan Bravo Soto, director de Estudios y Políticas de Cambio Climático y Manejo Ecosistémico de la SEMARNAT.
Es el primer ejercicio que se da en esta localidad, ¿no? Y es un ejercicio ciudadano, ¿sí?, en el cual nosotros buscamos promover que las personas tengan la información suficiente de proyecto y puedan opinar para que nosotros, como semana, en este caso la instancia evaluadora, quien tiene el expediente y que va a definir si se aprueba o no, es la delegación de la SEMARNAT aquí en el estado de Nayarit.
Durante la consulta acudieron alrededor de 70 personas para escuchar a los inversionistas quienes pretenden construir un hotel y cabañas en poco más de 60 hectáreas. Dijo que la mía fue presentada por la empresa y está en proceso de evaluación. De nuevo escuchemos a José Luis Juan Bravo, director de Estudios y Políticas de Cambio Climático de la SEMARNAT.
Todavía hay varios días para que los ciudadanos, con base en esta reunión, que tuvieron ya la información, puedan todavía enviar.
¿Cuánto tiempo tienen?
Comenté que dos semanas, la que tienen que enviar todos los comentarios y sugerencias es a la delegación de Nayarit, de la semana.
Ahí se pueden,
¿verdad? Ahí se puede.
Los pobladores de San Pancho rechazaron el proyecto debido a que este no contempla los efectos acumulativos que traería. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y tenemos más información de Bahía de Banderas. El estado de Nayarit tendrá un panteón forense para las personas encontradas por desapariciones.
En un lapso no mayor de 4 meses, Nayarit tendrá un panteón forense para las personas desaparecidas. Así lo afirmó el secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Echagaray Becerra, quien destacó que dichos recursos provienen del gobierno federal. El panteón estará en Tepic.
También el día que estuvieron, que estuvo el... Es el embajador de la comunidad europea, junto con la responsable de desaparición de personas. Estuvo con el señor gobernador y nos dieron la noticia de que por colaboración de parte del gobierno del estado se autorizaron 18 millones de pesos para la construcción de un panteón forense.
Para la creación de ese panteón forense ya se autorizaron 18 millones de pesos, aseguró el secretario de gobierno de Nayarit, Juan Echagaray Becerra, quien escuchamos de nuevo.
El gobierno del estado pone el terreno. El recurso lo pone el gobierno federal y en aproximadamente 3-4 meses, señor gobernador, quedará construido. ¿Para qué? Para que todos los cuerpos o restos que están sin identificar, que se tienen en trailers con congelador y todo esto, que están ahí en fiscalía, puedan ser depositados para realizar el trabajo en coordinación. Tengo entendido que es con Nicaragua, que afortunadamente... Guatemala, que afortunadamente el embajador de la comunidad europea le reconoce el trabajo a este país de Centroamérica como la mejor para la identificación del mapa genómico. Esto es, todos los cuerpos serán depositados en este panteón con ya su mapa genómico, para cuando comparezcan los familiares poder identificar y reconocer.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y precisamente con el tema, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, asegura que va a fortalecer comunicación con colectivos que buscan a desaparecidos. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Javier Santos.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo que se fortalecerá la comunicación con colectivos y la búsqueda de personas en el estado. Apenas la semana pasada estuvieron en la entidad personal de la Unión Europea y el gobierno federal para analizar los avances en la materia. El gobernador destacó que fue satisfactoria la reunión con el embajador de la Comunidad Europea, entre otras más, que estuvieron en Nayarit.
Hemos tenido una comunicación directa, fluida, con las organizaciones. Y en segundo lugar, fue muy satisfactoria la reunión que tuvimos tanto con el organismo federal como también el representante de la Comunidad Europea en México acerca de los derechos humanos. Se habló quien hoy en día es uno de los principales buscadores, desafortunadamente, de fosas clandestinas aquí en el estado. Se habla de desaparecidos antes de la administración anterior. El proceso que ha llevado en la actualidad lo reconoció enormemente.
Al mismo tiempo, Navarro Quintero relató que le recomendaron seguir acercándose a los colectivos y sobre el destino final que tendrán los cuerpos.
Sobre el destino final que habremos de darle a los a las personas desaparecidas una vez que ya se localizan, que preserve la dignidad de ellos. Hemos estado platicando el señor fiscal y su servidor para que de ninguna manera disminuyamos el paso, ¿verdad? Sino por el contrario, exigirnos, inclusive fortalecer las estructuras de búsqueda y la comunicación con colectivos. Qué bueno que me dice, le pediré al secretario de gobierno pudiera tener esta semana una reunión con colectivos para dicho fin.
Y es que hay que recordar que Nayarit vivió la época negra con el exfiscal Edgar Beitia y aún las desapariciones siguen en la entidad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos. Agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que este mes de junio, especialmente por el Día Mundial del Medio Ambiente, queremos llegar a todos ustedes, desde luego también a las autoridades, para que mejoremos nuestros hábitos de consumo, para que no tiremos basura a la vía pública, para que no contaminemos, para que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Jalisco, en Nayarit. Cuidemos el ambiente. A lo largo de la programación, usted va a estar escuchando algunas cápsulas que nos han preparado investigadores, académicos de aquí, del Centro Universitario, también de fuera, colaboradores. Y desde luego lo invitamos a usted a que se sume a esta campaña que tiene que ver con una sola tierra, un solo Puerto Vallarta, un solo Bahía de Banderas, un solo planeta. Cuidemos este planeta, cuidemos nuestros municipios, nuestros estados, nuestro país. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Bravo. Porque te dije bravo, porque tenía aquí escrito Javier Frías. No, no, qué comparación. No. Gracias a Daniel Dalín Valencia, gracias a Enrique Telles y desde luego José Isabel Gómez. Y es que, déjeme decirle, tenía aquí nombres de algunos presidentes con respecto a seguridad pública, de lo que vivió Puerto Vallarta, y vamos a ver qué es lo que va a pasar en materia de seguridad en esta administración de el profesor Luis Michel. Hay cambios, esperemos que sea, a ver quién, si es de la Marina, si es del Ejército, ya estaremos al pendiente. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.